Que Dios me les bendiga, hermanos. Me da gusto saludarlos. Qué bueno que han venido esta noche y han apartado un lugar para poder adorar a nuestro Dios y Salvador. ¿Cuántos son edificadores? Amén. De eso se trata. Acuérdense, no podemos edificar si no hay material. No podemos edificar sin aquello. Así que, y para que haya material hay que pulirlo, hay que sacarlo y hay que dejar una serie de cosas. Pero como no nos mandan a chambrear sino a predicar, váyase a la Biblia, San Marcos capítulo 1, versículos 16 al 20. El título del sermón es Dejemos las redes. No estoy pensando en sus redes sociales, ya las vamos a dejar en paz, es otra cosa. Dejemos las redes. San Marcos 1, 16 al 20. En lo que lo va encontrando, se va poniendo de pie, deja descansar la silla un momentito, que ya lo voy a dormir hoy. Ya está el hermano que va a andar sacando las carteras, ¿verdad? Ah, pues sí, para el que se duerma, eso vamos a hacer. San Marcos 1, 16 al 20. ¿Lo tienen? Vamos a leer palabra de Dios. Vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escrita está a la letra y dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano. La parte que viene después de la coma, si anda un marcador, yo quiero que usted la marque, porque ahí vamos a trabajar en ello. Dice que echaban la red en el mar porque eran abogados, eran doctores, eran pescadores, eran de todo. Ahí dice, estos eran pescadores. 17. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Para edificar hay que hacerlo. Versículo 18, vamos a trabajarlo también. Mire lo que dice: y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. 20. Luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Oramos al Señor, te damos la gloria, te damos la honra, eterno Dios. Gracias por estar con nosotros, gracias por esta iglesia, gracias por su pastor, gracias mi Dios por todo lo que tú haces. Bendice su ministerio, su familia y permíteme, Dios amado, que sea punto principal de donde Cojutepeque se tiene que edificar para tu gloria y para tu honra. Que este pueblo, Señor, alcance salvación. El propósito de mandarlos a esta casa, Señor, es para que ellos se vuelvan ahora esas piedras que van a levantar edificios de almas donde quiera, Señor, que las encuentren. Que cada uno se vuelva comprometido, Señor, en llevar y predicar tu palabra. Por favor, Espíritu Santo, háblanos en esta noche. Que de mi boca al oído de ellos, tu palabra, Señor, llegue a lo que ellos necesitan. Tú la puedes cambiar, sé que tienes ese poder y que lo vas a hacer. Por favor, edifícanos, te ruego, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis amables hermanos. Vamos. Cuando hablamos de edificar, le dije al inicio, necesitamos, obviamente, tener material. No podemos nosotros estar pensando en edificar algo si no tenemos recursos y si no tenemos un lugar donde ir a trabajar o donde formar un edificio como el que tienen este tiempo ustedes acá. Jesús, dentro del plan que Él maneja para el hombre desde la creación, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, Jesús tiene un plan establecido. Dios lo armó. Hay una línea que no se pierde. En esa línea Dios ha probado de diferentes maneras con el hombre para ver de qué manera el hombre se acerca a él. Pero Dios no quiere llamar, solo decir, vení Michael, aquí te voy a poner y ahí quédate, como engordá de palabra y no hagas nada. No, Dios quiere que como edificadores, Michael venga, se alimente y pueda alimentar más. Pero aquellos que salen tienen que ir y llevar esa palabra para que ese imperio de Jesús pueda crecer. El problema es que la iglesia actual se durmió. Y se durmió porque el sistema en el que vivimos nos absorbió a todos. Nos acomodamos. Y ojo, un alma acomodada es presa fácil del enemigo. Lo lleva a la debilidad espiritual, cae en anemia espiritual y luego termina muriendo. La fe cuando no se alimenta, muere. Una fe estable puede morirse. Muchos nos quedamos sentados en la espera. Es que así era. No, el que así era no existe. Aquí hay que correr, querido. Aquí te paraste ahora, corre, empieza a darle. Entonces Jesús viene, empieza su ministerio y hace cosas tan importantes como la que usted y yo acabamos de leer. Salió a caminar, fue lo primero. El edificador tiene que moverse. Iglesia, ustedes se tienen que mover. Tienen que ir allá afuera, tienen que buscar a la gente y tienen que traerlos a este lugar. ¿Y a mí quién me va a pagar? Porque como ahora todo es pago. Ahora nosotros nos levantamos y ¿cuánto me va a pagar? No le han dicho si le van a dar el empleo, pero usted ya quiere saber cuánto le van a pagar. Entonces venimos a la iglesia y ¿cuánto me va a pagar Dios? Mi amor, ya te pagaron. Murió en la cruz, resucitó, se fue al cielo y va a venir por ti a llevarte al reino, a una casa que fue a preparar para ti. Entonces no podemos quedarnos ahí. Viene Jesús, empieza a caminar y el versículo 16 tiene algo que a mí me encanta. Y dice, echaban la red en el mar porque eran pescadores. Número uno, para ser un edificador y servir a Dios, debemos entender algo. Dios no quiere que usted y yo pongamos como excusa nuestro trabajo. Ay, ¿qué quiere? Que no trabaje. ¿Y yo que vendo el cuerpo, qué voy a hacer? Ah, ¿usted quiere que no trabaje? No, espéreme. Hace un momentito nos enseñaron muy bien. Hay que administrar el tiempo y el dinero. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Buscar los puntos claves en los que Dios trabaja conmigo. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado entonces a cada uno de nosotros? Primero, nos dio vida. Segundo, nos ha dado inteligencia. Tercero, nos ha dado la oportunidad de poder edificar en ambos lados, en lo que es lo secular y lo que es lo espiritual. En lo secular yo me defiendo con mi trabajo, yo trabajo. En lo espiritual yo tengo que ejercer una labor y tengo que trabajar para Dios. Entonces yo tengo que pegar el versículo bíblico que dice, mas buscad primeramente el reino, ojo lo que dice, el reino que ya está edificado. ¿Y quién es la piedra angular? ¿Quién es la roca que inicia? Es Cristo Jesús. Entonces buscad primeramente ese reino y todo lo demás que necesitas te va a ser añadido. ¿Y qué es lo que yo necesito? No, yo necesito trabajo. ¿Y para qué quieres trabajo? Y para comer. Ah, ok, qué bueno. ¿Y para qué más quieres trabajo? Para comprar un carro. Ah, dice que todo va a ser añadido. Pero nosotros muchas veces ponemos como excusa nuestro trabajo y eso no nos permite acercarnos a Dios. Ojo, iglesia, Dios no llama desocupados. Dios llama gente que ya empezó a edificar. Porque alguien que nunca ha hecho nada, ¿para qué lo va a llamar Dios? Si no hizo nada en su vida. Pero ustedes que ya pegaron 1, 2, 3, 4, 5 hijos, han tenido 7 mujeres y la que ahora tienen a ver cuál es, pero ya edificaron. Entonces viene Dios y dice, este necesito yo. Por eso lo necesito, porque este no está desocupado. Dios necesita a aquellos hombres y mujeres que tienen una labor, que trabajan y que están ahí. Y dice, este necesito, porque ya hay una experiencia, ya hay una entrega, ya hay un compromiso, ya hay una manera de ver qué es lo que se necesita para crecer. Señores, para crecer, Pablo dijo, miren, agárrense de Cristo y cada uno de ustedes vea cómo sobre edifica en este reino. Entonces Dios no llamó ningún desocupado. Si usted se va a la historia bíblica, se va a encontrar con Gedeón. Gedeón estaba, dice libro de los jueces capítulo 6, si mal no lo recuerdo, Gedeón estaba aventando el trigo, estaba limpiando el trigo porque los madianitas venían a Israel y les robaban su grano y los dejaban sin comer. Entonces Gedeón estaba trabajando, a él lo llegó a buscar el ángel de Jehová y le dijo, hey muchacha, párate, que vos vas a ser el juez para defender a Israel. No, le dice, yo estoy trabajando, a mí no me importa, le dijo. Yo necesito alguien como vos, alguien valeroso. ¿Cuántos valerosos hay aquí? Vayan a ganar almas. A ganar almas. Demuéstrele a Dios. Al amanecer del día sábado, usted le va a decir, Señor, te voy a demostrar que soy valeroso. Voy a ganar un alma el día de hoy. Y usted lo gana. Dios no llama a desocupados. Entonces Dios está buscando edificadores que vengan a levantar su reino. Mire, pero a mí no me toca. Es que aquí no es de que le toque, hermano. Ya lo tocaron a usted. Le tocaron su corazón. Le hicieron conocer a ese Cristo verdadero. Y Cristo no lo llamó para que usted se siente y aquí se duerma. Aquí voy a estar. Hoy es Viernes Santo. No comamos carne. No, déjese de cosas. Usted levántese, predique a Cristo, pero no predique un Cristo muerto, predique a un Cristo resucitado. ¿Y cómo lo voy a predicar resucitado? Hermano, con lo que nosotros hacemos en la calle. ¿Cuándo yo predico a un Cristo muerto? Primero, cuando no lo hablo, y segundo, cuando en mi lugar de trabajo, en lugar de ser luz, soy oscuridad. ¿Por qué lo conocen a usted en su trabajo? Ah, este es el chambroso y la chambrosa más grande de aquí. Ya estamos mal, no eres luz. Entonces Jesús vino y buscó hombres que quisieran edificar con él. Y estaban trabajando. Estos hombres vivían de la pesca. Eran hombres pegados. Entonces, es lo que nosotros tenemos que buscar, una manera de edificar. Pero muchas veces la iglesia se quedó marcada diciendo que lo haga el pastor. ¿Y por qué lo va a hacer el pastor? Si él ya ganó un alma, no, ahí tiene una mujer, pues. Ya la ganó. Y bien se la ganó, porque viera que cómo lo atiende al hombre. No, nosotros debemos de ser edificadores, debemos de convertirnos en herramientas de uso, no herramientas muertas, iglesia. Hay que trabajar. Pero es que fíjese que aquí, como hablan del taber, a usted que no le interese lo que digan, usted tiene que ir y predicar a Cristo. Tiene que predicarlo, hermano. Eso es todo lo que va a hacer. Pero nosotros, en lugar de hablar de Cristo, hablar de los hermanos de la iglesia. Cállese que anoche en la vigilia, mire, así los tamalitos que me dieron, mire. Y viera cuánto pisto hay. No hacemos nada. No hacemos nada. Entonces la gente, ¿qué va a querer venir? Pero si usted va ahí y le dice, mire, nos dieron unos tamales tan ricos, no sé de qué animal eran, pero me salieron hasta unas plumas. La gente va a querer venir. Nos volvemos edificadores. Estos tipos pescaban, hermano. Tenían una labor. Entiéndalo. Dios no llama a desocupados. Si usted está bien ocupado en su vida secular, usted es una herramienta perfecta para edificar el reino que Cristo quiere que se edifique acá en Cojutepeque. Usted es importante. Yo no puedo. ¿Cómo no? Usted puede. ¿Y cómo me lo demuestra que puede? No tiene una gran boca, pues. Y no tienen este libro que se llama Biblia. Ábranlo, léanlo. Agarre un compromiso con usted. Ya vamos a ver con quién nos comprometemos nosotros. No es con el hombre. Entonces Jesús lo llama y dice, yo necesito este tipo de personas. Versículo 17, porque ya me dijo el pastor que tengo 20 minutos. Mire lo que dice. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí. A mí me encanta esa palabra. Porque Dios no llamó perfectos. Uno, no llamó desocupados, no llamó perfectos. ¿Quieren saber quién era Pedro? Léanlo. Andaba con Jesús y andaba el gran corvo ahí y no lo dejó. La Biblia así dice. Llegan a apresar a Jesús y lo primero que Pedro hizo, sacó el corvo y le dejó ir con todo. ¿Usted cree que la oreja le quería quitar al hombre? No, si se le quería partir el coco entero. Ahí andaba el corvo y Jesús le dio la orden y le dijo, Pedrito, le dijo, ya no te hagas amigo de Michael, deja el corvo, le dijo. No lo dejó, papá. No llamó perfectos. Si vos estás en aquello, hasta el día en que yo esté bien voy a ir a la iglesia. Nunca vas a venir, porque nadie fuera de Cristo está bien. Todo el que viene a Cristo recibe una nueva vida, tiene una transformación, recibe un sello que se llama Espíritu Santo de Dios y él empieza a cambiar, porque no hay pastor, no hay diácono, no hay servidor, no hay doctor, no hay abogado que cambie al hombre. El único que lo cambia se llama Cristo Jesús. Nadie lo va a cambiar. Entonces no hay perfectos, no los hay. ¿Por qué tenemos que andar buscando? Y él, yo no voy porque él no va. Y déjelo, usted vaya, edifique el reino. Pero es que fíjese que esa mujer es bien malcriada. Ay, déjela, ese es su idioma. Así le enseñó mamá. Sí, piensa en eso. Dios nos llamó perfectos. Y me encanta el versículo 17 porque le dijo, van a venir en pos de mí. No le preguntó, ¿y qué tal, Pedro? ¿Ya te bautizaste? Y contame, Pedro, ¿cuántas mujeres tenés? Yo no lo he hallado en la escritura. Solo le dijo, ven, yo te voy a llevar. Y me imagino, y es lógico, Jesús ya sabía la personalidad de aquel tipo. Entonces, para edificar el reino, solo necesitamos tener una guía, y esa guía debe ser Cristo siempre. No necesitamos nada más. Entonces, ir en pos de él es de voluntad, es de agradecimiento. Y Jesús dice, el Evangelio de San Mateo, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ojo, el escritor a los hebreos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y Jesús les estaba diciendo, hey, vengan para acá, tomen su cruz. Tomar la cruz es morir con Cristo. ¿Y a qué voy a morir? A todo lo que yo soy. a las cosas que a mí no me dejan caminar. Por eso es el título del sermón: dejemos las redes, porque si no las dejamos no vamos a caminar. ¿Qué implica llevar la cruz? Implica, queridos hermanos, responsabilidad. Si sos líder de un ministerio, venía la hora, bro. No vas a venir 20 minutos después. ¿Y qué le pasó, hermano? Me dormí. No, ¿cómo le ocurre? Pero si quiere me voy. Yo me quito esto. Mi amor, es que no le venís a servir al hombre, le venís a servir a Dios. Entonces, ¿por qué te vas a quitar el uniforme? Si hasta lo pagaste. ¿Por qué te lo vas a quitar? No, no se puede. Debemos de ser responsables. Y Jesús dijo: ¿querés venir en pos de mí? Toma tu cruz y seguime. ¿Usted cree que para Pedro fue fácil? Pedro, el primero que pensó: ¿quién va a mantener mis hijos? ¿Quién va a mantener mi mujer? Y Jesús le dijo: déjale, el vecino se entiende. No, no hice así. Eso yo me lo inventé. ¿Me explico? Entonces se necesita responsabilidad. ¿Qué más se necesita? Entrega sin reparo del qué dirán. Y eso es lo más duro que hay. Porque nosotros siempre estamos pensando, ¿y qué va a decir? Hay que digan lo que quieran. Hermano, vuélvase edificador, vaya tras las almas. De todas formas, miren, nos van a decir de todo un poco. Yo empecé Zacatecoluca. A mí me gusta cuando ellos hablan y dicen, una mega. Y yo, a mí me da risa porque a mí esa palabra me enganchó. Me sacaron de Mercedes La Ceiba, donde yo vivía tranquilo, donde estaba tranquilo, estaba en el colegio de teología, solo venía miércoles y domingo y yo estaba en paz. Tenía quizás el 50% ganado de las almas de Mercedes La Ceiba. Eran 750 gentes y ya dentro de la iglesia andaba por 150, 160, en general eran 200. Entonces yo venía miércoles y domingo, estaba muy feliz, y me sacan y me llevan y dice: usted va a ser el pastor de la mega de Zacatecoluca. Y hasta Michael iba haciendo fila para irme a presentar. Hermano, y llego a la gran galera sin aire acondicionado, sin sonido, sin púlpito, con 20 personas enfrente. El día que yo llegué, ese día me quería ir, le cuento. Y como uno le dan garabatos, así es que yo hasta de saco había llegado. Mire, estaba haciendo un calor, brother, que yo creí que me estaba haciendo mi necesidad número uno. Agua por allá. Terrible. Ahí nos tocó empezar a edificar e ir en pos. Y cada puerta que tocábamos nos decían de todo un poco. Yo llegué donde una señora y le digo: me contaron que usted recibió a Cristo en su momento. ¿Y de dónde viene? Somos del tabernáculo. Váyase a la... Ya no le digo porque usted la sabe. Y yo, mire que no. ¿Qué no nos dijeron? ¿Qué teníamos que hacer? Edificar y empezar a trabajar. Entonces llegó un momento en que yo dije, bueno, aquí realmente lo que hay que hacer es ver de qué manera vamos a llegar a las personas. Ya no con el mismo cuento, reciba a Jesús y todo lo demás, no. Vamos a ir a la calle, vamos a demostrar que somos. Y de repente en este tiempo agarrábamos a un cipote, lo vestíamos de blanco, le poníamos una cruz en el lomo y nos íbamos y decíamos: Jesús te ama. Sin hablar, Jesús te ama. ¿Y estos de dónde salieron? ¿Ver? No, si son de allí, de... Y la gran cuestión, ¿ver? Y de repente empecé a trabajar con familias. Un pueblo muy atacado en la familia, empezamos a llevarlo, empezamos a hacer eventos familiares y les empezamos a mostrar al Jesús de amor, al Jesús perdonador, al Jesús verdadero, y la gente empezó a llegar. Ahora pues la iglesia camina, ya está para que un pastor llegue y la pueda trabajar. Entonces eso es lo que uno tiene que hacer. Trabajar sin reparo del que dirán. Aquella mujer dice que halló a Jesús, agarró un perfume de algo bien caro, 300 denarios, el salario de todo un año, y lo derramó en los pies de Jesús. No le importó que Judas dijo: no, hombre, dijo, si con eso comíamos otros tamales en el otro refrigerio. No le importó, se quedó callada, lo siguió haciendo. Hermano, que no le importe lo que digan, vaya a predicar a Cristo, hombre. Traiga gente a la iglesia, préstese para servir. Mire, Jesús les dijo: vengan en pos de mí. Dijo: tomen su cruz, tomen esa responsabilidad. ¿Qué más? Tener claridad que sigo y sirvo a Dios y no al hombre. Y eso sí cuenta. Y allí sí me quiero detener. Vamos, mire, en la cruz del Calvario no llegó ningún hombre a pagar más que Jesús. Su salvación y la mía no la pagó ningún hombre, la pagó Jesús. su salud y la mía la pagó Jesús. ¿Y sabe cuál es lo peor? Él ya sabía que le iba a pasar. Isaías, 750 años antes, ya había dicho lo que iba a atravesar. Y él ya lo conocía. Empieza el ministerio en los últimos tiempos. No necesariamente fueron 3 años, según los historiadores. Pero hay un momento en que lo que nosotros llamamos Semana Santa, para nosotros fue la semana del sufrimiento del 100% hombre y 100% Dios. Fue lo más duro para él. Y dice la escritura que llegó y que su sudor eran como grandes gotas de sangre. ¿Por qué razón? Porque un cuerpo sometido a una alta presión, los poros se abren y el sudor es viscoso. ¿Qué había ahí? Había dolor. ¿Sabes qué llevaba ahí? Lo tuyo y lo mío. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Por qué no puedo tener claro que yo le vengo a servir a Dios? Entonces, hay un momento en la vida en que uno se tiene que parar, iglesia, saber en quién hemos creído y saber por qué estamos dentro de la iglesia. Que ya no solo venimos, agarramos la Biblia, nos la ponemos debajo del brazo y decimos, sí, yo soy cristiano. La Biblia no dice que con andar la Biblia debajo del brazo soy cristiano. Arrepentíos y convertíos para que vengan tiempos de refrigerio, dice la Biblia. Entonces yo necesito hacer algo. Necesito demostrarle a todo el mundo que yo a esta iglesia vengo a servirle a Dios. Porque de repente le van a decir, ¿y para qué vas a esa iglesia vos? Si es que ahí solo animales van. Usted no diga nada. Usted diga, yo sirvo a Cristo. Pero mira, allí va aquella. Que allá se pone en la puerta y le dice, sí, mira, sí. Y esa me está quitando al marido. Usted no diga nada. No vaya a decir, ah, pues sí, ya no voy. Si usted no alcanzó para el refrigerio, no vaya a decir, yo no vuelvo a esta iglesia. A esta iglesia, mi amor, no venís a cantarle al hombre, no venís a adorar al hombre, venís a adorar y a cantarle al que vive y al que reina para siempre. No lo podés dejar, no podés perderte. Tenemos que ser edificadores de Cristo, no del hombre. Miren, lo más fácil es decir cosas. El puesto de este, no crea que es fácil. Si todo el mundo le da el pastor. Ustedes no saben lo que eso pesa. No tienen idea. ¿Por qué creen que yo le ando huyendo a eso? ¿Saben? Yo tengo mi trabajo. Y yo hago las dos cosas. Ay, pero ¿qué nos dicen de este pobre animal? Entonces yo hay veces que me quiero dar por vencido. Y digo, hey, pero Jesús, yo te voy a servir en cualquier otra área. Pero mira, en esto no me pongas, porque yo no tengo las cualidades que tienen ellos. Estos son pastores. Yo los admiro a ellos, créanme. Estos son pastores. Y como a mí me enseñaron que para hacer eso hay que tener 3 cualidades. Perdón por los pastores que están aquí. Yo sé que son santos. A mí me enseñaron que hay que tener cara de chucho, orejas de burro y lomo de cucaracha. ¿Y por qué? Porque el pastor, todo mundo le dice esto y él, amén, hermana, que Dios le bendiga hoy. Ay, voy a orar por usted hoy. Y la misma señora que le acaba de decir, usted es un bueno para nada, el siguiente día Dios le pone una enfermedad y ella viene, pastor, haga oración por mí, tóqueme. ¿Y qué tiene que hacer el pastor? La cara de... Y cuando oye que están diciendo, sí, el pastor, esto, orejas de, allá en el campo ponen los animales esos amarrados, solo mueven las orejas así. No se mueven del mismo lugar. Hoy que llegue a su casa, si no la barrió, va a hallar cucarachas. Párese en una de ellas y usted oye que le... Vaya a buscarla en media hora, no está. Como pudo, se arrastró con todas las tripas y se fue a la alcantarilla. No la va a encontrar. El cristiano que sabe que viene a adorar a Jesús debe de ser así. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que a Jesús lo escupieron, lo maltrataron, lo golpearon y le dijeron: Cristo, profetiza quién te golpeó. Y decían eso. Y aquel le dijo: vaya, soy igual, bájate de la cruz, demostrar. El hermano de él le dijo: mira, ya que te la llevas de milagrero, hacete un milagrito aquí que te veamos. El hermano. Jesús lo vivió. Entonces, hermano, usted y yo, si queremos ser edificadores del reino, tenemos que dejar las redes y empezar a caminar y darnos cuenta que nosotros le servimos a un Cristo vivo y que el premio de cada uno de nosotros nos espera, hermano. Si un día va a aparecer en la nube, hombre. Mire, y si yo me muero y no viene, dele gloria al Señor. Usted va a resucitar primero. Yo quiero estar muerto cuando Él venga. Si así dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que todavía nos andemos peleando por el puesto, seremos transformados y de plano lo tenemos en el corazón y seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, nosotros debemos de estar claros a quién servimos. Cada uno hace una labor. Somos como el cuerpo humano. Uno de nuestros dedos, cuando no tiene una uña, se nos ve mal. Algunos, vamos a hacer la caries de la iglesia, pues va. Pero de algo vamos a servir, aunque sea para estarle amolando a alguien ahí. Una muela cariada, ¿cómo duele? Así hay cristianos que cómo hostigan. De todos modos ya no me van a invitar. Es así. Entonces nosotros debemos de estar claros, hermano. Queremos edificar. Ey, démonos con todo a servir a Dios, hombre. Dele con todo, gane almas. Tráigalos, sea parte de esta iglesia en crecimiento. No diga: ah, la iglesia está muriendo. No, la iglesia tiene que ir en crecimiento. Somos la iglesia triunfante, la que está en la tierra. Somos la iglesia de victoria. Somos la iglesia que no va a lo loco. Tenemos un punto fijo. ¿Y cuál es ese punto fijo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Él es su Señor, hombre. ¡Ey, pégale! ¡Se detenga! Entonces hay que dejar las redes. ¿Y cuáles son las redes que a mí no me dejan caminar? Versículo 18 al 20. Léalo en su Biblia y márquelo. Ahí dice el versículo 18: y dejando luego sus redes, le siguieron. Y oiga lo que dice: pasando de ahí un poco más adelante, vio a otros dos y también los agarró. Y estos dos que dejaron, vámonos hasta el 20: y dejando a su padre y a todos los jornaleros, también le siguieron. ¿Qué hicieron estos hombres? Se entregaron a Él. ¿Qué redes a usted y a mí no nos dejan edificar el reino? ¿Cuáles son las redes que se imponen en su servicio y en el mío? La negligencia. Aquí no hay. Porque el pastor me ha dicho que ustedes son lindos. ¿Cuánta gente no tiene en su corazón el llamado de Dios y no lo practican, hermano? Miren, no nos pongamos negligentes. Le pongo una historia bíblica. Moisés. Diga conmigo: Moisés. Va, no es el que está a la par suya, no, es aquel que Dios le dijo: hey, te voy a sacar y vos vas a ir a traer al pueblo allá. Soy mudo, le dijo. No puedo, no quiero. Vos vas a ir, no y no. Hasta que Dios lo apretó y vas a ir, le dijo. Y le tocó más dura la escuela. Lo saca, oiga eso, a muchos nos puede pasar. Del palacio lo sacan al desierto. En el desierto halló vida. Le dieron mujer, halló casa, había buena vida. Y cuando ya estaba el tipo respirando, como cuando nosotros decimos: al fin pasé de esta, le dijo Dios: papito, tenemos una cuenta pendiente. ¿Vas para Egipto otra vez? No, sí, dijo Dios. Y lo saca otra vez a traer al pueblo. A Dios no te le vas a escapar, papá. A Dios no te le vas a escapar. Si ya te puso el ojo, no lo dudes. Gateando en la cárcel, en el hospital, vas a tener que ganar almas. Mejor ganarlas hoy que estás alentado y comiendo tamales. No seamos negligentes al llamado de Dios. O sea, el que dejes un lugar no quiere decir que no podés ganar las almas. El servicio más grande es ese: ganar almas, hermano. Es ser parte de estos ministerios, pero hay que ser de aquella gente que venimos a abonar al ministerio, no a destruir dentro del ministerio. Entonces Moisés viene y se le negó a Dios y Dios le dijo: no, papá, si yo he decidido que vos vas a venir, y vas a venir. ¿Y cómo cuesta, hermanos? Miren, 5 años en Zacatecoluca. Yo llegué a Zacatecoluca con pisto, hermanos. Yo sacaba mi chequera. ¿Qué crees? Así como lo oye. Yo llevaba pisto, si mi negocio me da pisto. ¿Y qué crees? En 3 años empecé a vender un carro, el otro, los 4 carros vendí y de repente no tenía. Y me tocó dar una chivola pulsuda por un trompo zumbador. Di un pick-up muy bueno, me dieron un microbús todo viejo y me dieron $2,000 porque estaba hasta aquí que no salía con los gastos de la planilla. Y cuando me quedé sin carro, así me tocó viajar. Y yo le dije, Señor, ¿y yo qué sigo haciendo aquí en Zacatecoluca? Si acabarme la plata vine aquí. Y un buen hermano del Tabernáculo Bíblico Bautista, amigo de Israel Central, me dijo, pastor, ¿usted necesita aires en su iglesia? Sí, hermano, le dije yo. Yo le vendo unos aires que tengo en la aduana, me dijo. ¿Y cuánto quiere, hermano? Son 12 aires, me dijo, caballos que yo necesito, le dije. ¿Cuánto quiere? Por ser usted, me dijo, se los voy a dar en $6,000. Démelos, le dije. Tráigame el dinero. Y le mando el cheque yo con un fulano. Y no le va a sacar ninguna firma, me dice el asociado, el que tú dices. No, le digo, si ese es un hermano de la iglesia, brother. ¿Qué crees? Lleváselo. A los 2 días me dice, pastor, se lo doy con todo y las bucetas. ¿Dónde está eso? ¿Usted necesita? Sí, necesito 2, le dije yo. Deme $3,000 más y le mando los $3,000 y ahí quedaba lavado yo. Hasta hoy los aires no llegaron, mi amor. Señor, y yo estoy predicando y yo estoy aquí por negligente. Se lo voy a hacer de manera diferente. En Mercedes La Ceiba yo tuve una escena que a mí me encantó y la guardo para toda mi vida. Enfrente de la iglesia donde predicábamos, venía un chucho todo desgraciado, hermano, todo seco. Y le salen como 5 perros y se le van encima. Él, sin que lo tocaran, se dio la vuelta y se puso así. Mire, ninguno lo mordió todo, ninguno lo mordió. Como él no abrió ni siquiera su boquita, todos se fueron de uno a uno y lo dejaron solo. Se levantó y se fue. Cuando había corrido como unos 100 metros, de allá les ladró. Ya no lo alcanzaron. A mí me dio la lección ese animal. Tírate al suelo porque es lo único que te toca. Con Dios nunca vas a contender porque nunca le vas a aguantar, mi amor. Nunca. Dios es poderoso y te va a mecer como Él quiere. No seas negligente. No te cuadres. No, que aquí, Señor, donde me has venido a meter a la isla, allá te van a tener. ¿Y qué vas a hacer, pues? ¿Qué vas a hacer? No puedes hacer nada. Otra red que nos detiene a nosotros, el enojo. Va, miren. El enojo, bien manejado, pues todos lo tenemos, pero no es nada saludable. No es nada saludable. Todos los bravos se hacen feos y viejos. No se enojen. No, pero es que mire, pastor, como quiere, el pastor Michael no le dice nada a ese y ese nunca hace nada, a mí me toca hacer todo. Hacelo, mi amor. Lo que venga a tu mano para hacerlo según sean tus fuerzas. Eso hace, tranquilo. Pero ¿y quién le va a decir algo a este si solo mandarme viene? Hacele caso. ¿Qué perdés? Nada. No te enojes. Pero no, entonces yo ya no hago nada tampoco. ¿A quién estás dejando? ¿Al hombre o a Dios? Mira que Jesús le pusieron a uno que le ayudara con la cruz y dijo, no, porque yo necesito que los de Cojute sepan que yo puedo. Y él se lo llevó. Y solo pensá que subió el monte Calvario o el de la calavera. Y allí lo acostaron. Y en una mano de carne y hueso le pusieron clavo forjado, no clavito de los que venden en la ferretería de ese aluminio de las latas de gaseosa. No, eran clavos forjados que tenían que pasar 10 centímetros del grueso de la cruz. Y si la cruz tenía 15 centímetros, estamos hablando de 25, más los 5 que puede cubrir la mano, 30 clavos forjados que atravesaron las manos de aquel hombre que tuvo que estar colgado y morir de dos maneras: una, ahogado o asfixiado porque al caer el cuerpo se le cerraba, o que el corazón se reventara, que es una teoría que hay por ahí, que por eso le abrieron el costado. Y ojo, dice, salió agua y sangre. No salió sangre y agua. No, agua y sangre. El agua para lavar y purificar y cubrir todos los rituales del Antiguo Testamento, y la sangre para que el nuevo pacto y los que iban a creer en él ya no puedan cubrir pecados, sino que su pecado sea limpio totalmente. Por eso él dijo, yo quito el pecado del mundo. Entonces nuestros pecados en él están ahí, no me puedo enojar. Y él no dijo nada. Me encanta, la Biblia dice que no abrió su boca y que como cordero fue llevado al matadero. ¿Cuánto me falta? Dicho. TDL, ¿no? Ya estuvo, son las 11. Va. Enojo. Se lo muestro bíblicamente. Jonás, diga conmigo, Jonás. Va, se le puso al tiro a Dios y le dijo, no voy a predicar a la isla. Sacó su billete, pagó el barco y se fue hasta el fondo. Entonces dijo, Dios, voy a asustar a este dormilón que no aguanta las vigilias. Y lo empezó a socar. Y todos en su cultura no conocían a Dios. Hicieron lo que hacían, echar suerte. Y dijeron, no, pero aquí, pero todos estamos bien. Y aquí, no, dijo uno de ellos, allá abajo llevamos a Michael. Tráiganlo. Y lo sacan al pobre. Ajá, contanos, ¿y vos quién sos? Yo creo, dijo, en el Dios verdadero. Ah, vos sos el del clavo, papá. Por enojado estás aquí, así que te voy a poner una mujer que te apriete, le dijo. El enojo no funciona, querido. Entonces, hay redes que a nosotros nos están deteniendo y no podemos ser edificadores. Ey, la foto no me gusta. ¿Qué más? Una más. Espíritu de superioridad. Hermanos, miren, todos tenemos el mismo precio. Todos valemos la sangre poderosa del Cordero derramada en la cruz del Calvario. Nadie es más y nadie es menos. Nadie es más. No que este licenciado en ciencias ocultas y otras hierbas, que este... Usted puede ser lo que quiera, papá. Ante los ojos de mi Dios, usted y yo estamos pelados. Si tenés a Cristo en el corazón, valés oro. Si no tenés a Cristo, no valés nada. Vas camino al infierno, papá. Pero si tenés a Cristo, lo tenés todo. Y no podemos. No podemos. Y son redes que a nosotros nos detienen. Son las redes que a nosotros nos están haciendo pedazos porque creemos que somos la gran cosa en esta vida. Voy a cerrar con esta porque ya los hermanos están enojados. Desobediencia a los líderes. Son redes que tenemos, hermanos, que nos detienen. No nos gusta obedecer. ¿Y a quién me pusieron de líder? A este. No, hombre, ese es mejor que no me pongan a nadie. No, obedezca a los líderes. Ananías y Zafira vivían bajo una costumbre en la iglesia naciente. Y a ellos les dijeron, mientras nos formamos o Dios hace algo diferente, vamos a vender nuestras cosas y las vamos a compartir. Vino Ananías y vendió la vaca que tenía. Y le dijo a la Zafira, cuidado y vas a decirle a Michael en cuanto vendimos la casa. Vas a llevar esto de diezmo y le vas a decir, esto dimos. No obedecieron a sus líderes. Y es bien feo, porque dice que aquel se murió y después viene la esposa de Michael y dijo, lo mismo, dijo. No, le digo, mira aquellos pies que están allá. Le digo, sí, va, eso viene de dejar a tu marido y vos ahí vas de camino. Le digo. Oiga, la desobediencia al líder trae complicaciones. No solo en el Nuevo Testamento, váyase hasta el Antiguo Testamento. Moisés era el llamado de Dios. Y a nadie le gusta a veces, pero ¿y qué va a hacer? ¿Y qué dijo Aarón, el hermano y María? ¿Acaso Dios solo por este cabezón puede hablar? Y dice que a María le llegó la lepra. Y le dijeron, sacala. Y Moisés le dijo, no, señor. No, le dijo Dios, es que con mis hijos nadie va a jugar, dijo Dios. Me encanta eso a mí. Me encanta porque cuando más pedazos hacen al pastor, peor le va a esa gente. Eso es terrible. Le voy a dar un consejo. Como les dije, como ya no voy a volver. Miren, no hablen de los pastores hoy. No importa que usted pueda decir, ese no es pastor. Si Dios lo llamó, no hablen de él. Se los va a llevar. No hablen. Dios tiene un trato especial con cada uno de los pastores, hermano. Usted no se meta en ese lío porque va a sacar terminación. Usted cállese, obedezca a sus líderes. Miren, el ser obediente, uno no pierde nada, hermanos. Yo como, a mí cualquiera me da órdenes. A cualquiera me manda. Yo no tengo ningún problema. Si usted me pregunta, miren, en esa iglesia acá hay un equipo de pastores. Ellos me mandan, hermano. Yo, usted no crea que yo, no, yo tranquilo. Yo solo le digo, Señor, cuando se equivoquen, dame la oportunidad de verlos y no decirles nada. Y que ellos vengan y digan, nos equivocamos, vamos a hacer como usted dice. Bye. ¿Y saben qué? Siempre pasa. ¿Y por qué usted es la gran cosa? No, es que Dios así ha querido que sea, hermanos. Lamentablemente, si yo no quisiera, pero si Él me pone la responsabilidad, es así. Porque como aquí todos lo vemos suave, ¿ustedes creen que este no piensa? Este ve un salto manchado y, hey, pinta el hombre. Porque de repente viene la supervisión. Así tiene la casa, quizás. No, papá. Cada uno en su responsabilidad. Seamos edificadores. Las redes que no nos detengan, hermanos. Dejémoslas. Dejemos eso. Dejemos de estar desobedeciendo a los líderes porque vamos a sacar una mala terminación. Tampoco pueden haber conflictos por incompatibilidad. Aprendan a llevarse los unos a los otros. Ámense, por favor. Ámense, hombre. Miren, la humildad no es andar con la cabeza así. La humildad es aprender a trabajar con todo tipo de personas sin que nos afecten. Aprenda a ver que cada uno tenemos virtudes y defectos. Todos las tenemos. Hay habilidades y hay cosas que no las puedo hacer yo, pero las pueden hacer ustedes. Vuelvo al ejemplo del cuerpo. Sin un pie nosotros no vamos a estar igual. Tenemos un pie deficiente, nosotros tenemos cierto desequilibrio. Pero qué bueno es estar sano y completo, sus dos ojos, su gran lengua, sus oídos, sus piernas y todo. Nada mejor que eso, hombre. Pero si nos falta un miembro, ya estamos mal. Aprendan a llevarse, hombre. Aprendan a llevarse. Mire que Jesús los llamó y aquellos 12 fueron diferentes. Todos eran diferentes. El líder era el mismo. Entonces, si yo quiero dejar las redes, me voy a encontrar con el verdadero Dios. Ahora sí, se acabó la cora. San Mateo 20, 26 al 28, les dejo el consejo de la vida y dice, mas entre los hermanos de Cojutepeque no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero a la hora de los tamales entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. A ese Cristo sea la honra y sea la gloria en esta noche. Regala un fuerte aplauso al Señor. Padre, en el nombre de Jesús.